Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 12 de abril de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la Gran Primi Sanz y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestras fiestas, de nuestras tradiciones. En definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con la gran Irene López Fenoy a los botones. Con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Muy buenos días, Ana.
Buenos días, Pepe. Hoy nuestro paseo por Andalucía lo hacemos con muchos lunares y volantes. Estaremos en la feria de Mairena del Alcor, que vive su tramo final, y en la de Sevilla a unas horas de su alumbrado.
En Gente de Andalucía nos encantan las tradiciones populares y en Cádiz conocemos una muy singular, el concurso de tractores de Guadalcacín.
Maese Vico sigue buscándole el porqué a las cosas cotidianas.
Y llega como cada sábado la actualidad del cine con José Luis Ordóñez y el humor con David Jiménez.
Seguimos conociendo los pasajes de la historia de Andalucía con un nuevo capítulo de nuestro teatrillo radiofónico.
Y tenemos música en directo.
Lo sabe la cigüeña, lo sabe el río, lo sabe el río. Lo sabe el río, lo sabe la cigüeña, lo sabe el río. Lo saben el tomillo y la delfa que han florecido.
Lo que toca en esta fecha, feria, rocío, primavera, con los hermanos Ortigosa que nos presentan su nuevo trabajo mirando al mes de mayo.
Y en nuestra hora viajera nos subimos a la bicicleta con Quique Cicle.
Y nos vamos de escapada con Sandra Rodríguez.
Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Recuerden, estamos a un programa de radio de ser más felices. Y ese programa puede ser este, claro que sí. Aquí, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre, con su gente de Andalucía.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Hoy puede ser un gran día, claro que sí, para preguntarnos cosas, para hablar de filosofía con Maese Vico, también conocido como señor Pastor. Buenos días, Maese.
Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días, Ana.
Hola.
Buenos días, María. Buenos días, Irene. Y buenos días a todo el que se dé por aludido y esté escuchando esto. Y el que no, pues también, también.
O sea, que los filósofos también les gustaba la gresca, ¿no?
Hombre, los filósofos, a ver, qué humano soy, ¿no? Y todo lo humano, pues, me es propio. Pensar que los filósofos eran lindas palomitas de virtud, pues, pues es una majadería. De hecho, hay anécdota rápidamente. El bueno de Schopenhauer, pues se le conoce por muchas cosas, y una de ellas fue porque la señora que le hacía la limpieza en casa hacía mucho ruido y un día abrió la puerta y la tiró por las escaleras de una patada, ¿no? Y claro, la señora obviamente lo llevó a los tribunales y él estuvo obligado a pagarle a la señora una indemnización de por vida. Y una vez muerta la señora, porque se murió antes que él, solo se le ocurrió la lindeza de decir: muerto el perro, se acabó el problema, ¿no? O sea,
vaya, qué señor más simpático, ¿no?
Cuidadito, que los filósofos se las gastan, que en los libros está muy bien, pero en la vida de verdad.
Bueno, hoy hablamos de los sofistas.
Hoy vamos a explicar uno de esos primeros enemigos o esos primeros hombres de paja a los que se les dan más palo que una estera.
Pues así arranca un paseo que hacemos hasta las 2 de la tarde y que nos gusta, por supuesto, dar acompañados de todos vosotros a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, también en Instagram y a través de un número de teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. ¿Hoy de qué va la cosa con nuestros oyentes, Ana?
Mira, Pepa, es el Día Internacional del Beso, mira. ¡Olé! Qué bonito.
Sí, el beso.
¿Tú sabes por qué surgió?
El beso. No, cuenta.
Por el...
Yo te canto bajito y tú me lo vas contando.
Fue gracias al beso más largo de la historia, que duró 58 horas, protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen. Así que, bueno, que además había roto su propio récord de 46 horas. Así que...
58 horas.
Un beso.
Igual es demasiado, ¿no?
Los morros colorados, que no, una boquerita, una cosa chunga. No, sí, eso a mí, no. A mí bien, bien del todo no me suena, ¿eh?
Que digo yo que son 58 horas sin comer, ¿no? Sin beber.
Sin dormir.
Sin dormir.
Pues, no, ¿para qué tanto, no?
Yo creo que no hace falta tanto beso.
Bueno,
¿no?
¿A qué nos lleva esto?
Pues ya está, pues hoy le vamos a dedicar el día al beso y le vamos a preguntar, mira, a nuestros oyentes, no el beso que han dado, sino a quién... Da igual, de todos los tiempos, ¿eh? Le hubiera gustado, le gustaría haber podido o poder darle un beso.
¿A quién le darías tú un beso, Vico?
Pues yo, Angelina Jolie, por ejemplo, a Rihanna, no estaría tampoco mal. Pero yo, mira, a esta gente del pasado no me gustaría darle besos, porque quién sabe cómo les apestaría el boquino, ¿sabes? Pero ya metidos en el siglo XX, el siglo XXI, con las buenas pastas de dientes... Pues algunos de estos...
Bueno, también puedes un beso en la mejilla, que es que te has ido tú por unos derroteros que tampoco era menester.
Bueno, pero si estamos hablando de besos en la mejilla, tú ya tienes un poco chiste, Ana Carvajal.
Bueno, depende.
Hay que echarle sal al asunto, ¿no?
Depende, cada uno el que quiera.
Bueno, pues, dice María Chamorro que hasta los prehistóricos se lavaban los dientes.
Bueno, pues entonces yo le voy a dar un beso en la mejilla a Dios. Me gustaría encontrarme y darle un beso. Ahora, ¿cómo te ha quedado?
Bien, muy bien, muy bien. Muy buena respuesta de un filósofo.
Pero uno de los antiguos, ¿eh? No del que todo el mundo cree. Yo uno de los antiguos de estos chungos, como Odín, como Thor.
A Thor también me gustaría a mí.
¿Tú quieres Thor, pero el de la Marvel?
No, yo a Willis Havilland, al inventor del aire acondicionado. Yo siempre le plantaba unos besos muy bien plantados.
Que comer los hocicos, sí, este señor.
Bueno, yo se lo mando ahora desde aquí a mi querido Lorenzo Canales, director de Canal Sur en Jaén, que ayer fue el pregonero de los sanderos de la Virgen de la Cabeza, al que tuve el honor de presentar, y que dio un pregón precioso, lleno de emoción, de corazón y de sinceridad. Enhorabuena, que lo bordaste ayer, querido Lorenzo, y por supuesto muchas gracias por tus generosas palabras.
Me suma ese beso también.
¿A quién le daría usted un beso y por qué? 670-940-200 para las notas de voz. 11 y 11, arrancamos.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Se le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen.
El Salto es lo nuevo del ganador del Goya, Benito Zambrano. La impactante odisea por un sueño, llegar al otro lado de la valla. Presentado en el Festival de Málaga. El Salto llega el 12 de abril a los cines.
El 11 de mayo de 1991, el Cádiz de Ramón Blanco goleaba 4-0 al Barcelona de Johan Cruyff. El Dream Team tuvo que aplazar una jornada el alirón de los goles de Derticia, Mami Quevedo y el doblete de Pepe Mejías.
Y este sábado, el Barça llega a la Tacita para enfrentarse al Cádiz en mitad de su eliminatoria de cuartos de final de la Champions ante el Paris Saint-Germain.
Te lo contamos este sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Once y 13 de la mañana de este sábado 12 de abril, que arranca en Andalucía con los cielos despejados, temperaturas máximas que suben, poco viento, salvo en el estrecho, que habrá intervalos de levante fuerte, y unas temperaturas que van a alcanzar hasta 29 grados en Córdoba, 28 en Sevilla y Jaén, 27 en Granada y Huelva, 24 en Almería y Cádiz, y 22 tan solo en Málaga. Arrancamos, nos vamos de feria.
Y me parece que tú no te...
Mira.
Tú piensas que es muy romántico,
Arrancó ya la temporada de fiestas y ferias en Andalucía y tenemos que irnos porque está en su tramo final Ana Carvajal, a la más antigua de Andalucía.
Sí, la primera cita del año en la provincia de Sevilla. Además, comenzó el pasado 11 de abril y, como bien dices, es una feria llena de historia, de una larga trayectoria, desde el año 1441, que fue fundada.
Ahí es nada. Juanma López es el alcalde de Mairena del Alcor, como bien sabes, Ana, uno de mis pueblos.
Uno de tus pueblos, también varios, el mío, también uno de los míos.
Y también uno de los tuyos. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
Pues el cuerpo regular y la garganta ya va sufriendo los efectos de la feria, pero bueno.
Bueno, bien. No se le nota mal, ¿eh? No se le nota mal.
Y además es buena señal.
Y además eso es buena señal, efectivamente. Bueno, del 11 al 14 de abril, todavía el fin de semana por delante, de esta feria, la más antigua de Andalucía. Cuéntele a todos los andaluces qué queda por vivir todavía en la feria de Mairena del Alcor.
Bueno, pues yo creo que nos queda todavía mucho por vivir. La feria es el encuentro, el reencuentro con las personas queridas, con los amigos, y por tanto cada día, cada momento que se vive en ella, pues es especial. Así que todavía nos queda mucho. Además, tú lo has dicho, Pepe, tú la conoces muy bien, en la feria de Mairena.
Sí, señor.
Bueno, y quedan grandes actuaciones que todavía tenemos hoy y mañana, que mañana también se vive un día importante en la feria.
Sí, y además con el cierre especial que tenemos, ¿no? Que siempre con los fuegos, con esa sevillana que nos dedican los artistas que viven aquí en Mairena, que se sienten maireneros, como el Arrebato o como Carlos Torres, que sí ha nacido aquí. En fin, yo creo que todavía nos queda mucho por vivir.
¿Cómo le definiría a el resto de Andalucía? Ya sé que es complicado, pero ¿cómo le definiría la feria de Mairena para el que no la conozca?
Bueno, yo creo que lo más especial que tiene la feria de Mairena es lo complejo que resulta explicarla y lo fácil que es cuando ya se conoce volver a ella, ¿no? Es decir, yo lo suelo decir muchas veces, hay que invitar al que no la conoce, porque el que la conoce se lo apunta y intenta no fallar a esta cita, ¿no? La feria de Mairena es muy especial porque es una feria donde puedes entrar en cualquier caseta, donde, aunque sean privadas, donde el mairenero y la mairenera, pues lo que hacemos es intentar que todo el que nos visite, pues que la disfrute como nosotros mismos, ¿no? Y por tanto, pues, bueno, que poco más te puedo contar, ¿no?
Está bien, está bien.
Creo que mañana actúan las Soles, ¿no? ¿Por la tarde?
Mañana tenemos a las Soles aquí con nosotros y esta tarde también tenemos a Carlos Torres, que nos va a hacer una presentación de un nuevo tema que ha sacado al mercado y va a hacer la presentación aquí en su pueblo y delante de su gente.
Feria de Mairena del Alcor, la más antigua de Andalucía, que tiene en este fin de semana, afronta su tramo final. Querido alcalde, te deseamos lo mejor, que tengas un feliz final de feria. De momento la voz te está aguantando y ya llega el fin de semana, así que a darlo todo ya, ¿eh?
Muchísimas gracias y aquí os esperamos.
Un fuerte abrazo.
Que se quiera acercar y disfrutar un ratito de feria.
Juanma, un abrazo. Juanma López es el alcalde de Mairena del Alcor.
El alumbrado, el alumbrado.
Y esta noche será el alumbrado a partir de las 12, tradicional alumbrado de la Feria de Abril 2024.
Así es, momento emocionante y la verdad que impresionante, ¿eh? No deja de impresionar, aunque se viva un año tras otro, no deja de impresionar todos esos miles de bombillas encendiéndose a la vez. La verdad que muy emocionante, y muy emocionante lo va a vivir también el alcalde de Sevilla.
Sí, que será además su primera feria como alcalde de Sevilla. Tú recuerdas que el año pasado nosotros vivimos ese momento especial de presentar el espectáculo del alumbrado en una noche mágica como esta. Esas son las cositas que se te quedan ahí, sí, que no,
sí,
se te olvidan.
Sí, todavía se me siguen poniendo los vellos de punta.
Sí, señor. José Luis Sanz es el alcalde de Sevilla. Alcalde, querido, buenos días.
Buenos días, Pepe.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy bien, ¿no? Esperando la feria para vivirla con mucha intensidad y con mucha responsabilidad.
Bueno, primera feria como alcalde de Sevilla.
Sí, efectivamente, es la primera, por lo tanto, pues hay que estar muy pendiente de muchas cosas. Hemos llevado mucho tiempo trabajándola, organizando, planificando y ahora deseando que todo salga bien para que los sevillanos puedan disfrutar de una grandísima feria.
Uh-huh. Por cierto, que no exenta de algún incidente desagradable, el incendio de alguna caseta, que creo que ya está resuelto, ¿no?
Sí, no, se resolvió sobre la marcha, fueron incidentes sin importancia, sin relevancia, por lo visto cuando engancha la luz suelen sufrir incidentes de este tipo y no tuvo más consecuencias gracias a la rápida actuación de los bomberos y a la rápida actuación de dos operarios de Emasesa, casualmente, que pasaban por allí uh-huh. con un camión del agua y no dudaron en actuar con la manguera que llevaba el camión.
Uh-huh. Esta noche, alcalde, para ese momento mágico, ese voto muy bien acompañado.
Sí, bueno, con motivo del 60 aniversario, ¿no?, de los del Río en el mundo de la música, pues van a ser ellos, dos artistazos, los que tengan el honor de apretar el botón del alumbrado de la Feria de Sevilla.
Uh-huh. ¿Nos puede contar algo más del espectáculo de este año que inaugura la feria? ¿Alcalde? ¿Alcalde? Uy, parece que hemos perdido la comunicación con el alcalde de Sevilla. La intentamos recuperar enseguida. Hablábamos con José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, precisamente de ese espectáculo que esta noche, a partir de las 10 y a pocos metros de la portada, inaugura la Feria 2024. Queríamos saber, alcalde, al que ya recuperamos, si nos podía contar algo más de ese espectáculo inaugural de la Feria de este año.
Bueno, hombre, yo creo que el espectáculo va a basarse fundamentalmente en esos 60 años de los del Río en el mundo de la música, y para nosotros también, pues creo que es un orgullo, ¿no?, que los del Río, que les llevan mucho tiempo, ¿no?, les ha hecho mucha ilusión desde hace tiempo, ¿no?, pues la posibilidad de que coincidiera este 60 aniversario con el alumbrado de la Feria de Sevilla. Yo creo que para nosotros también es un orgullo y vamos a disfrutar pues de un grandísimo espectáculo que nos van a montar los del Río.
Recientemente hemos sabido que en Sevilla se ha elevado a consulta el modelo de feria, con vistas a la nueva edición, se somete a sufragio entre los sevillanos. ¿Qué modelo de feria quieren? Me imagino que están ustedes planteando la posibilidad de volver al formato anterior de pescadito el lunes por la noche, ¿no?
Sí, yo creo que la feria actual queda un poco larga, que el último tramo de la feria decae mucho. Ya el año pasado la Asociación de Hosteleros dijo que el último tramo de la feria les venía muy mal, que se les hacía muy larga. Los hosteleros de la feria de fuera de la feria tampoco están de acuerdo con este modelo tan largo. Y bueno, hemos puesto en marcha, estamos anunciando ya para que se registren el mayor número de sevillanos posible, una consulta a través de medios digitales, a través del móvil, te registras a través de una aplicación, te mandan un código y del 23 al 25, a la semana que viene, la semana después de feria, uh-huh. podremos votar si nos quedamos con este modelo largo o si volvemos al lunes de pescadito.
Uh-huh. Bueno, veremos qué pasa, lo sabremos entonces, eso se sabrá pronto, ¿no? Entre el 23 y el 25, sí, bueno, y publicarán ustedes.
Son 3 días de votación para uh-huh. que dé tiempo a votar a todas las personas que se han registrado y sobre la marcha anunciaremos el resultado, claro.
Uh-huh. ¿Y habrá ampliación también de casetas?
Sí, está previsto que para el año que viene podamos ampliar hasta casi 300 casetas. Uh-huh. Es un proyecto que está en este momento encima de la mesa de la Gerencia de Urbanismo, que está viendo varias alternativas, pero sí, prácticamente hasta 300 casetas pueden salir nuevas en la próxima feria.
¿Cuántas solicitudes hay, alcalde, de casetas ahí?
Ahora mismo un poco más de 1.000. Poco más
¿1.000? Madre mía.
Supera las mil con, sí.
Casi
bueno, mismo... Lo que sí le digo también es que si hay gente que se le llama porque le toca la feria en la caseta y ya no les interesa, claro, después de 28, de 29 años, claro. Hay muchos sevillanos a los que desgraciadamente pues ya claro. tienen otro momento en su vida y ya no les interesa.
Bueno, pues...
Para que la lista corre mucho.
Claro, efectivamente, yo tengo claro. un grupo de amigos que la tiene solicitada de hace 25 años, ¿no? Pero es curioso, que haya casi el mismo número de solicitudes que casetas hay actualmente en la feria, ¿no? Pues, alcalde, yo le agradezco mucho que nos haya atendido y le deseamos una feliz primera feria como alcalde de Sevilla.
Bueno, yo espero que la tengamos feliz todos, ¿no? Que disfrutemos de una gran feria, de una feria única, de esta ciudad única en el mundo que es la ciudad de Sevilla. Que la disfrutemos.
Va a ser feria de calor, ¿no?
Bueno, suben un poquito más, pero tampoco dicen que llegue a lo del año pasado, ¿eh? O sea, yo creo que vamos a tener una feria muy buena, muy agradable.
José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, gracias por atendernos, amigo. Feliz feria.
Abrazo muy fuerte, feria. Pepe.
¿Es feriante, don Vico?
Pues soy amiguero, soy muy amiguero, pero feriante, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando uno mide 2 metros y tiene esta cara y este cuerpo, y va a la feria, hay 2 formas de quedar con la gente. Una, queda en la portada y otra queda en Vico. Y al final acabo muy agobiado, mucha gente a mi alrededor. Así que este año voy a coger a mis niñas, a mi mujer, nos montamos en el coche, vamos a un sitio más tranquilo, me voy a Murcia a pasar unos deditas.
Anda.
Mientras doy unas conferencias por allí, el primer viaje en coche que voy a hacer con mis niñas. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a aprovechar que también es una muy buena feria, coge estos días para darse un paseo.
Ese enganche bonito es la del alba. Es la del alba, ese enganche bonito es la del alba. Ese enganche bonito es la del alba.
Bueno, una de las cosas que rodea a la Feria de Sevilla, no abandonamos la capital hispalense, es un auténtico espectáculo visual. Es el concurso tradicional de enganches de Sevilla, que también es pórtico de la Feria de Abril, Ana Carvajal.
Que va a llenar hoy las calles, hoy y mañana, las calles de Sevilla, en un espectáculo único, acogiendo la mayor concentración de carruajes a nivel mundial, con participantes que proceden de Bélgica, Portugal y, por supuesto, de España. Un auténtico espectáculo, una maravilla.
38ª edición de la exhibición de enganches de Sevilla y 10º concurso internacional de enganches de tradición. Hablamos con Juan José Morales, vicepresidente del Real Club de Enganches de Andalucía. Hola, Juan José, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros, con Canal Sur y contigo, sobre todo Pepe, que ya tenemos una gran trayectoria juntos.
Sí, señor, sí, señor. Te agradezco mucho que nos cojas el teléfono. No sé dónde te hemos pillado, sí, porque esto está a punto de empezar.
Pues mira, ya ha empezado. Empezó a las 9:30 de la mañana. Anda. Con la presentación. Luego se está haciendo el recorrido por el Parque de María Luisa. Uh-huh. Con 4 pasos controlados. Y también ya ha empezado la manejabilidad en el Prado San Sebastián, que es donde me encuentro ahora mismo.
En el Prado de San Sebastián estás ahora. Sí. Bueno, ¿y a la plaza, a la Maestranza, cuando llegan los carruajes?
Mañana también es el día grande. Uh-huh. El día grande de mañana, que tenemos 94 carruajes, como ya lo ha dicho, venido de Bélgica, Portugal y de casi toda España, donde podremos ver las maravillas que tenemos aquí en esta capital mundial del enganche.
Capital mundial del enganche, como así se ha titulado este verdadero espectáculo para la vista. Explícanos una cosa, ¿qué es esto del enganche de tradición?
Bien, el enganche de tradición, bueno, es el enganche, el, como la misma palabra lo dice, es de tradición, cómo se enganchaba siglo XIX y principio del XX. La tradición, el concurso que tenemos hoy, que es el CIA, un concurso internacional de enganche de tradición, bueno, pues surge hace unos 15 años en Europa y surge eso para mantener esa tradición que se estaba perdiendo en esos países, cosa que no ha pasado nunca aquí, porque gracias a la feria, gracias a nuestras exhibiciones, pues siempre se ha mantenido el uso del coche de caballo, que lo importante de las cosas es usarlas, si no se usa, pues se van perdiendo. Y en Europa pues se estaba perdiendo. Entonces se inventa este concurso con las 3 pruebas que he dicho, presentación, prueba de recorrido y prueba de manejabilidad, para recuperar en esos países esta forma tan bonita, esta actividad tan bonita como medio de transporte que es el enganche. Pero aquí, gracias a Dios, lo hemos mantenido en esta bendita tierra. Uh-huh. Y bueno, y por eso mismo sería la capital mundial del enganche. Tenemos más enganche, tenemos las mejores guarniciones, tenemos mejores caballos de pura raza española. Por lo tanto, es una armonía y un conjunto que no lo tiene casi nadie. Uh-huh. En el mundo.
Son además todos, estamos hablando evidentemente, como bien nos dice, carruajes antiguos, restaurados, todo.
Sí, 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 sí. Nosotros diferenciamos el carruaje es anterior a 1945 y posterior a 1945. Ese es el límite que hay. ¿Y por qué ese límite? La verdad que cuando aparece el automóvil, pues se va perdiendo lo que es el carruaje para el uso común, pero las guerras, tanto la civil nuestra como la Segunda Guerra Mundial, pues se volvieron a fabricar coches de caballo porque no había suministro de combustible, y por lo tanto surgen otra vez esos constructores. Por lo tanto, el límite lo ponemos en 1945. Anterior a 1945 es un coche de tradición, posterior ya son, pueden ser réplicas, que también se valoran. Es decir, lo único mal diferente es que lleva otro coeficiente. Uno lleva un coeficiente de 3, que es el de tradición, al anterior, y otro un coeficiente de 1.
Bueno,
una maravilla. Un 1500.
Pues un mimo estético en todos los detalles, porque según el coche lleva una guarnicionería, lleva una vestimenta, los cocheros, los lacayos, la verdad es que es un auténtico espectáculo. Y son ya 38 ediciones de la exhibición de enganches de Sevilla, eso será mañana, y 10 ediciones del concurso internacional de enganches de tradición. Y hoy todo el día iluminando con esa belleza las calles de Sevilla.
De Sevilla, porque luego pasarán por todas las calles de Sevilla los 35 carruajes, pasarán por el centro, Paseo de Colón, Triana, y volverán a la Plaza de España, donde se hará ya la entrega de premios del concurso de hoy. Lo ideal de todo esto es la armonía que conseguimos nosotros, los sevillanos especialmente, en formar lo que es el enganche en su conjunto.
Sí, señor, sí, señor. Toda una cultura, sin duda. Juan José de Morales es vicepresidente del Real Club de Enganches de Andalucía. Querido Juan José, te agradezco mucho que nos hayas atendido y te deseo lo mejor para esta feria.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias al Canal Sur por patrocinar y promover lo que es el enganche en nuestra tierra. Muchísimas gracias.
Tengo un tractor amarillo.
Barato, barato, andar uno que está en un tractor.
Bueno, es verdad, no es tan barato un tractor. A veces asociamos el tractor con un vehículo espeso, torpe, poco ágil para las tareas del campo. Abandonamos Sevilla. Estamos ahora en Cádiz, concretamente en Guadalcacín. Nos encantan estas tradiciones, nos encantan las cosas que tienen que ver con nuestra propia cultura, idiosincrasia. Tenemos un curioso concurso en Guadalcacín, Ana.
Bueno, ¿qué dices tú eso? ¿Que son lentos? No, no son lentos. O por lo menos no en Guadalcacín, que celebra un campeonato único, un campeonato de velocidad de tractores. Son como los Fórmulas 1, pero en este caso, en estos vehículos del campo. Y es todo un espectáculo. Hay un montón de cosas y de concursos durante este fin de semana en Guadalcacín.
Una carrera de tractores. ¿Tú habías visto esto, Vico?
No, he visto muchos tractores, que yo vivo en Utrera y los veo mucho. Y veo algunos que van un poquito más rápido de la cuenta, sobre todo a la hora de salir del Tajo, pero yo tengo muchas ganas de verlo, hombre. Yo me los imagino como una manada de bisontes desbandados.
Pero para que te hagas una idea, la edición del año pasado, en 2023, la vieron 15.000 visitantes.
Hombre, no me extraña. Y tú sabes que Lamborghini, la famosísima marca de coches brutales, empezó siendo una marca de tractores, o sea que...
No me digas.
Sí, hombre, los primeros Lamborghini eran tractores, y hasta donde sé, todavía sigue habiendo tractores Lamborghini.
Voy a saludar a Salvador Ruiz, que es el alcalde de Guadalcacín. Hola, alcalde, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
Muy bien, pues nada, aquí metido en la vorágine, ¿no? Ya esperando a que llegara a ser el día fuerte, ¿no? El día fuerte de las carreras, que empezamos desde ayer con este Guadamotor Fest, que lo hemos llamado este año. Tenemos 3 días, pero hoy es el plato fuerte, ¿no? Y son nuestras carreras de tractores, el Campeonato de Andalucía de Tractores, y bueno, aquí dando los últimos detalles para rematarlo.
Ajá, bueno, pues cuéntenos cómo es esa competición.
Bueno, es difícilmente explicarlo, yo siempre lo digo, ¿no? Hay que venir a verlo, porque realmente son tractores adaptados a la carrera, ¿no? Empezaron en su momento, en el año 92, con tractores del campo al circuito directamente, pero obviamente se han ido perfeccionando, mejorando las condiciones de seguridad y también mejorando la velocidad y la puesta a punto, ¿no? Es como bien decía, ¿no? Es como una manada de bisonte empezando a correr. Tú imagínate 15 tractores con motor errores tremendos en esa salida de la carrera y adelantándose, en fin, es lo que yo digo, si ya es espectacular ver una moto, un coche adelantándose, imaginaros tractores que se ponen a dos ruedas, que, en fin, la verdad que es un verdadero espectáculo que desde aquí yo lo que hago es invitar a que vengan a verlo, porque normalmente todo el que viene no se lo pierde ya nunca más.
Además lo tenéis todo perfectamente organizado, aparcamiento para que no haya problemas, zonas habilitadas para poder ver el espectáculo y además gratuito, alcalde.
Sí, Guadalcacín es un pueblo que está estratégicamente muy bien situado, ¿no? Que es lo primero que te encuentras desde que sales de la autopista de Sevilla para llegar a Jerez, desde la antigua Nacional Cuarta, Autovía Nueva, también estamos muy bien situados y es muy fácil, ¿no? Muy fácil hacer a Guadalcacín. Tenemos zonas habilitadas para los vehículos para poder aparcar. Hay que decir que la carrera es gratuita, ¿vale? Que lo hacemos aquí en un terreno de la localidad y es gratuita. Tenemos zonas también de restauración, en fin, la verdad que todo preparado para simplemente poder disfrutar de un día magnífico de estas carreras de tractores.
¿Usted compite, alcalde?
No, yo todavía no me he atrevido, no lo descarto, pero no me... Yo ya con la preocupación que tiene uno, ¿no? De poder estar viendo que todo salga bien y todo el mundo disfrute, tengo bastante.
Estamos viendo imágenes, perdona Ana, ¿sí? Que nos estaba poniendo Bingo aquí.
Wow.
La verdad es que es espectacular. Claro, estos tractores luego no faenan en el campo, ¿no?
No, son tractores que están preparados para correr directamente. Ajá. Son tractores que los preparan directamente para correr, ya digo. Son tractores que, bueno, en recta pueden alcanzar hasta los 200 kilómetros por hora.
¿Qué me dice?
En carrera le adaptamos el circuito para que no vayan tan rápido. Bueno, en carrera pueden alcanzar los 120, 130 kilómetros por hora.
Hola. Estamos viendo las imágenes, son de verdad impresionantes, ¿eh?
Tractores derrapando, yo no me lo imagino en mi vida.
Qué chulo. ¿A qué hora es la carrera, alcalde?
Pues mira, empezamos desde ahora a las 11 de la mañana con los entrenamientos cronometrados y la primera manga empieza a las 4 y media de la tarde, para que la carrera final es a las 6 y media. O sea, que casi todavía os da tiempo hasta de venir.
Una fiesta para toda la familia, con música, con gastronomía, con todo. Vamos, bueno, un buen fin de semana.
Y son ya 32 ediciones, ¿no?
Exactamente, 32 ediciones las que cumplimos este año y bueno, intentando mejorar día tras día. Ya desde esta mañana, desde las 8 y media, 9 de la mañana que estamos por allí, había gente ya cogiendo sitio, montando sus carpas, llevando sus neveras para echar un día de convivencia y un día de diversión también, ¿eh?
Bueno, pues Salvador Ruiz, alcalde de Guadalcacín, en este campeonato andaluz de tractores de Guadalcacín, ¿cómo me ha dicho que se llama? El
Guadamotor Fest.
Guadamotor Fest en Guadalcacín. Oye, no os lo perdáis porque es digno de ver y sobre todo muy original y diferente. Esto no sé si se da en muchos sitios, pero yo creo que es un evento único en España, ¿no?
La carrera de tractores es única en el mundo, vamos, en España no se da, creo que en algún pueblo de Rusia nos han dicho, pero bueno, es así bastante lejos. Sí, es verdad que hay otros atractivos, ¿no?, de tractores, pero una carrera como tal, compitiendo cuerpo a cuerpo para ser el campeón, es la única que tenemos conocimiento. Además, bueno, mañana domingo tenemos también exhibiciones de motocross en el mismo circuito y también tenemos exposiciones de coches clásicos y de tractores antiguos, que también una bonita forma de pasar el día, ¿no? Porque hay vehículos que son preciosos.
Pues nada, a Guadalcacín, que además Rusia me coge un poco lejos este fin de semana.
Y no es lo mismo.
Alcalde, muchas gracias por atendernos, amigo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, oye, os recuerdo que hoy es el Día Mundial del Beso y que os estamos preguntando ¿a quién le darías un beso? ¿O a quién te has quedado con las ganas? En su día te quedaste con las ganas de darle un beso. Esperamos vuestras notas de voz en el 670-940-200. Escucharemos luego los mensajes. Pero ahora vamos a escuchar uno, María. Vamos a escuchar un mensaje. Tenemos ahí. Hola, buenos días.
Buenos días, Pepe. Buenos días, Ana.
Hola.
Hola.
Andalucía. Pues a mí me gustaría haberle dado un beso a la gran Rocío Dúrcal, ¿verdad? Porque tenía tan precioso.
Oh.
En fin, ya no puede ser. Venga, saludos a todos.
Saludos, hombre, un saludo a Rocío Dúrcal, encantadora, Rocío.
Maravillosa, maravillosa. Bueno, pues Julio nos dice besos en la mejilla, fíjate la que lió Judas, cuidado. Isabel, pues tan amable como siempre, dice que... que lo único que puedo, que ella es discreta, que puedo mandarle son besos virtuales y que si pudiera nos daría a nosotros un montón de besos. Olé. En la mejilla, a nosotros a ti también. Olé. Isabel, muchas gracias.
Léeme, sin dar el nombre, léeme el siguiente.
Vale, no doy el nombre, ¿no?
No, no,
dice,
no lo
el beso
es.
Que me hubiera gustado y nunca di es a una compañera de clase. Teníamos 12 años aproximadamente, rubia, ojos azules, piel clara, una auténtica diosa para mí. Salía a la pizarra y era ver a la misma Venus. No me atreví nunca a aguantarle la mirada. No quiere que digamos su nombre,
claro, dice,
y
no, diga, lo diremos. Pero, no lo diremos, pero ten en cuenta, querido, que estás en Twitter, ¿verdad?
De las redes, sí. Bueno, pero ahí. No es lo mismo.
Pues, cualquiera que entre lo va a ver todo el mundo, claro, efectivamente. Bueno, pues tenemos ahí más mensajes que vamos a escuchar enseguida. ¿A quién le darías un beso? ¿A quién te hubiera gustado dárselo? 670-940-200. Enseguida, el porqué de las cosas con Maese Vico.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Canal Sur Radio.
No dejes pasar esta oportunidad. Instala autoconsumo con SVS Renovables y aprovecha el 80% de subvención. Que nadie apague tu luz.
Ya huele a feria en Sola Rica. Saborea el mejor ibérico con el salchichón o chorizo Philly a 8,97 euros el kilo. Y el queso mezcla semicurado 100 pesetas a 7,99 euros el kilo. Continúa con la tortilla de patata Bahía Food con o sin cebolla de más de un kilo por 7,14 euros. Y la caja de pincho de pollo especial 30 unidades por solo 19,75 euros. Sola Rica es ahorro.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Las respuestas a tus preguntas están en La Noche Más Hermosa.
Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal.
Un programa fascinante para tus noches del fin de semana.
La Noche Más Hermosa. Viernes y sábados con Pilar Muriel.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Te espero esta noche a partir de las 11:30.
Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
Ya está aquí, es él, nuestro hombre de los porqués, conocido en Occidente como Señor Pastor, Maese Vico. Hablamos de filosofía, hablamos del porqué de las cosas. Siempre que pensamos en los filósofos, pensamos en personas calmadas, que predican el diálogo y la tolerancia, como si no tuvieran enemigos, más que la estupidez y la sinrazón. ¿Pero esto es así? ¿O es solo un estereotipo, un cliché más propio de la creencia de la verdad? ¿Se metían unos con otros? ¿Se picaban? ¿Les gustaba la gresca? ¿A quién le han dado caña los filósofos en la historia? ¿Quiénes fueron por afinar y si existieron los primeros enemigos de los filósofos? A todo esto vamos a dar respuesta hoy, querido Vico.
Sí, señor. Hoy vamos a dar una clase de historia, breve, charlita.
Filósofos en moñao.
Exacto, filósofos en moñao, de estos que se agarran y se dan candela. Porque sí, sí, como decíamos al principio, precisamente estos no estaban para darse besos, estos no estaban para darse besos. La filosofía es, bueno, pues pues el arte del pensar bien, pero no hay que olvidar que todos los filósofos, en el fondo, no son más que seres humanos y, claro, bueno, por mucho que intenten mantener la calma, al final siempre van a tirar hacia donde van. Verán, ha habido muchos piques, sí señor, porque sepan ustedes, a lo mejor en otros programas hablamos de piques más modernos, ha habido piques memorables y ha habido hostias como panes, que esto es interesante también. Decía Aristóteles, recuerdo en la Ética Nicomaquea, le decía a su hijo, enfadarse es muy fácil, le decía Aristóteles a su hijo, enfadarse es muy fácil, ahora lo difícil es saber contra quién te enfadas, con la intensidad, con el momento, con el motivo, eso es lo difícil, y eso ya es de sabio. O sea, que una hostia bien da hace milagro, eso todos lo sabemos, pero el que da la hostia para que genere un milagro tiene que ser un sabio y darla en el momento oportuno, con la intensidad oportuna y sobre la mejilla adecuada. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que vamos a hablar de uno de los primeros piques de la historia, que es el pique que se generó entre Sócrates y Platón, después posteriormente Aristóteles también entró, con unos señores a los que llamaban sofistas. A lo mejor alguno lo ha escuchado alguna vez, y de hecho es una expresión muy sucia en filosofía cuando alguien hace una argumentación que no es una argumentación autológica, que no está muy bien argumentada, que es más bien un poco torticera y retorcida, que va a buscar, a echar agua a su molino, decimos que eso es un sofisma. Cuidado que eso es un sofisma. O sea, eso es una muy mala argumentación, eso es una argumentación partidista, y lo que vas a hacer es eso, intentar llevártela al huerto, pero con una mala argumentación, nos decimos los filósofos los unos a los otros de manera muy hiriente, porque, como digo, detrás de todas estas carcasas hay corazones humanos. Pero ¿cómo es posible que los sofistas, cuyo nombre significa, mira qué cosa más hermosa para mí, la palabra sofista es una de las más hermosas del griego, significa sabio que enseña sabiduría?
Muy bonito.
O sea, ¿cómo es posible que una palabra que significa sabio que enseña sabiduría, pues haya acabado la historia señalado como charlatanes? Porque en la filosofía, cuando ya tú ya no aguantas a otro filósofo y no te gusta lo que dice y no estás de acuerdo, acabas diciéndole, tú eres un sofista. Y a partir de ese momento, empezás a quitar cosas de la mesa. O sea, empezar a quitar cosas de la mesa porque ahí puede pasar cualquier cosa. A ver, para que la gente lo sepa, los sofistas, que para que hoy entendamos bien, pues eran sabios. Los sofistas eran sabios y cuando hablábamos en el griego clásico de un sofista, era un sabio en cualquier disciplina. En la naturaleza, en las leyes, en el cosmos, en una muy importante, en la oratoria. Eso era un sofista, un sabio en cualquier disciplina. Y antes del siglo V, antes de Jesucristo, cualquier sabio de los que hoy se nos viene a la cabeza como Pitágoras, Tales de Mileto o Solón de Atenas, esta gente eran llamados sofistas, no eran llamados filósofos. O sea, hay un momento muy preciso en la historia donde la palabra sofista pasa de ser algo muy bueno, o sea, sabio que enseña sabiduría, a ser un charlatán. Hay justo un momentito en el que esto sucede. ¿Cuándo sucede? Bueno,
¿Y por qué?
Claro, ¿cuándo sucede y por qué? Pues sucede justo en el momento en el que Sócrates y Platón están pisando Atenas. Sócrates también pudo ser llamado por algunas personas sofistas. Y no hay que olvidar que cuando Sócrates lo condenan a beber la cicuta, no lo condenan precisamente por ser un gran filósofo, lo condenan porque dicen que está metiendo en la cabeza de los jóvenes falsos dioses y que además los está pervirtiendo. O sea, por eso condenan a Sócrates a morir. O sea, que Sócrates podría ser, a ojos de otros, un sofista. Sin embargo, sí es cierto que la filosofía hegemónica, o sea, la vencedora, como en todas estas cosas de la historia, es la filosofía de Sócrates y Platón. Por lo tanto, nos ha quedado en la historia para nosotros cómo ellos veían a los sofistas. ¿Y por qué los veían así? Bueno, pues la crítica a los sofistas, que viene, por supuesto, de la mano del gran Platón, es porque él afirmaba que el camino del conocimiento del sabio es la virtud. Por lo tanto, un sofista no debería, ya en esta época, hablamos del siglo III antes de Jesucristo, no debería dedicarse solo a enseñar oratoria. Fíjense, el sofista, que era un sabio, acaba dándose cuenta de que donde están los jurdeles, donde está el dinero para mantenerse, es dando clases. Y es dando clases a los jóvenes ricos de las ciudades. ¿Y esas clases de qué eran? Pues eran clases de oratoria. Eran clases para enseñarles a argumentar. Eran clases para enseñarles a ganar un debate político. Eran clases para, bueno, darles las estrategias suficientes para que se llevaran ellos la perdiz. Por si ellos se querían presentar un cargo público, que lo consiguieran. Por si tenían un juicio, que consiguieran ganar el juicio. Y daba igual si estaban defendiendo la verdad o no. El sofista no te enseña, por tanto, este sofista no te enseña qué es el bien y qué es el mal. Este sofista te da las herramientas para que tú venzas. Por tanto, gente como Sófocles los acusó de impostores, de vendidos. Decían, estos son unos vendidos, estos no son unos sabios que realmente apuestan por la sabiduría, estos apuestan por la pasta, pura y dura. Y de hecho es divertido porque Platón, cuando habla de los sofistas, es muy duro. Y dice que los sofistas, en el fondo, lo único que querían era ganar dinero de sus alumnos, y que sus alumnos no eran más que jóvenes ricos y muy influenciables, eran inocentes. A ver, os lo voy a poner claro también. Esto es medio mentirijilla. ¿Y por qué esto es medio mentirijilla? Porque Sócrates ganaba pasta. Y Platón ganaba pasta. Lo que pasa es que seguramente los sofistas ganaban más pasta que ellos.
Ellos ganaban pasta dando clases también.
Dando clases, claro, uh-huh. Por supuesto. Sócrates es conocido porque él tenía un grupo muy nutrido de alumnos que, por supuesto, eran niños de bien con pasta, y aunque él no les exigía dinero, que esta es una de las excusas, esto es como, voy a bautizar al niño, y te dicen, sí, esto es gratis. Ahora, la limosna mínima son 150 euros. Y coño, pues no he dicho que es gratis. Sí, es gratis, pero hay una limosna mínima. Bueno, pues con Sócrates podía pasar algo parecido. Maestro, esto es gratis. Sí, pero esto es gratis, pero la limosna que tú me tienes que dar para echarme una mano, pues va a ir por aquí, pero esto es gratis. De tal manera que todos ganaban pasta porque de alguna manera tenían que ganarse la vida, a pesar de que Sócrates tenía una cierta paguita como militar retirado, pues ahí había dinero. Y dinero es muy potente. Pensar que estamos hablando de una época donde los ricos, como hoy en día, eran muy ricos y los pobres muy pobres. Pero el rico muy rico, si tenía la posibilidad de ganar públicamente un debate, de ser el vencedor, iba a pagar lo que fuera necesario. Y de hecho, los sofistas, que nadie piense que eran un grupo heterogéneo sindicalizado de profesores de oratoria. No. Se sacaban los hígados entre ellos. Se enfrentaban los sofistas entre ellos en la plaza pública, sacaban un tema y decían, por ejemplo, yo qué sé, la tortilla de patata, ¿con cebolla o sin cebolla? Y ahora allí se arrimaban grandes conversaciones dialécticas para ver quién ganaba, porque sabía el que ganaba que la gente que lo estaba viendo iba a decir, el bueno es este. Aunque a mí me gusta la tortilla con cebolla y esta le haya defendido sin cebolla, lo he hecho tan bien con tal argumentación que yo le voy a pagar el dinero a esto. Y claro, esto a Sócrates y a Platón no les gustaba. ¿La excusa cuál era? La excusa era que un filósofo, un sabio de verdad, siempre tiene que ir a la verdad. Aunque la verdad no te favorezca, aunque no vayas a ganar el dinero que pudieras ganar, tú tienes que tener una vida recta y virtuosa. Y decían de los otros, pues que no tenían una vida recta y virtuosa y solo iban a por la pasta.
Sin embargo, a Platón se le atribuye esa frase de aquel que sepa contar historias dominará el pueblo.
Claro, porque Platón sabía perfectamente que el arte de la retórica es el arte fundamental de dominación del ser humano. ¿Y por qué? Bueno, pues lo mismo que la gente escucha el porqué de las cosas. Porque cuando te cuentan una historia bien contada, se te pone cara de carajote y te queda escuchando. Y si yo, en vez de explicaros esto, al final acabo diciendo, y si quieres saber más, mira, tengo un curso en internet, la gente al final dice, uy, pues yo me voy al curso en internet. Esto lo sabía Platón perfectamente, el que sabe contar las cosas. Y de hecho, el propio Aristóteles, que también le da mucha caña a los sofistas por impulso o influjo de sus maestros Sócrates y Platón, se da cuenta de la potencia que tiene la retórica, y en su libro La Poética, un libro maravilloso, hay una edición preciosa en Padilla Libro, hay una edición preciosa de La Poética de Aristóteles en Padilla Libro, vayan ustedes allí y échenle un vistazo, cómprenlo mejor, donde el propio Aristóteles nos explica que un buen discurso tiene que tener introducción, nudo y desenlace.
Al final esto es un caso de envidia cochina de la mala.
Ahí es donde vamos, Pepe. Aunque la historia haya querido poner a los sofistas como los malos y a los buenos como los hegemónicos de la filosofía que hoy manejamos, para mí, en el fondo, y siendo un poco crítico y quizá un poco sofista, sí señor, esto es envidia de la chunga, porque, verás, Pepe, la palabra envidia de por sí solo implica cosas malas. Esto a mí que me dicen, yo te tengo envidia de la buena, y un mojón. Mire usted, la envidia solo puede ser mala, igual que los retortijones solo son malos, no hay ningún retortijón bueno. Bueno, pues por lo tanto, sí señor, yo creo que aquí aquí lo que ha habido es mucha envidia.
Nunca te he preguntado, ¿en qué línea filosófica te asientas tú?
¿Quién te ha dicho que me hagas esa pregunta, Pepe? Bueno, pues mira, sí es cierto que obviamente tengo una filosofía de corte materialista. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que intento asentar las cosas sobre argumentaciones que sean contrastables, ¿no? Contrastables desde el ámbito de la naturaleza y de la experiencia. Pero mi tendencia filosófica, yo trabajo la ética, y mi tendencia siempre va a ser una tendencia que tienda a lo social. Yo siempre hago una filosofía muy social, una filosofía muy práctica, que la gente pueda entender fácilmente, pero usarla después para su día a día. Y entonces es una especie de materialismo híbrido. No me quedo mirando el sexo de los ángeles, ni pensando que todo se reduce a lo material, porque dentro de lo social, dentro del ámbito de lo social, pues están las emociones, están las intuiciones de las que hablamos el otro día. Hay una parte que se nos escapa a la razón y que de hecho hace que cualquier sistema donde hay un ser humano se convierta en un sistema complejo. Esto es, un sistema en el que conocemos todas las partes que están involucradas, pero perdemos información. No sabemos qué es lo que va a pasar. Esto es muy curioso. Una receta es un sistema cerrado, un sistema simple, una receta de cocina, una tortilla se hace así, así, así. Pero cuando hablamos de un sistema complejo, un sistema donde, aunque que conozcamos todo lo que hay, no sabemos en el fondo qué va a pasar. Podemos intuirlo, pero no sabemos. Y eso sucede con el ser humano, y ahí es donde está la grandeza de todo esto. Por eso, aunque yo me considere un filósofo de corte materialista, sí dejo esta posibilidad al mundo de lo humano, que es un mundo menos material del que nos podemos imaginar.
En cierto modo, a través de tus libros, estás enseñando tu sabiduría a tus lectores. ¿Puede ser eso algo sofista?
Yo quisiera llamarme a mí mismo un sofista. A mí me agrada mucho el término, sobre todo cuando se habla del sabio que enseña sabiduría. Y aunque he dado cursos de hablar en público, esto es algo que a lo mejor la gente no lo sabe, pero yo en México, durante mi época mexicana, sobre todo durante la época pandémica, que fue muy complicada, pues daba muchísimos cursos de hablar en público a políticos. Pepe, sí, sí, yo también fui un sofista. Yo también les expliqué cómo tenían que decir las cosas, y la verdad, pagan muy bien. Pero bueno, vamos a mejor dejar que soy un divulgador del conocimiento.
Bueno, entonces se va usted a tierras levantinas.
Sí, señor. Me voy primero a Villena, Alicante. Voy a dar una conferencia para el pueblo de Villena, al grupo de jóvenes en una jornada de juventud. Y después en Murcia, pues una empresa farmacéutica que quieren que les hable un poquito de esto de la cohesión y de, bueno, el sentido de pertenencia, etcétera. Allí daré otra conferencia y aprovecho ya pues para ver qué bondades tiene por allí las tierras murcianas y levantinas.
Te voy a decir como el chiste, tú vas donde quieras, pero el sábado aquí.
Eso está clarísimo, sí. Tú ten por seguro que aquí, que además tengo un temazo, el tema del sábado es un temazo.
Yo ya lo tengo y todo, fíjate.
Sí, me lo avanzas.
Pues hoy hemos hablado de filósofos que se dan de hostia, pues vamos a hablar de muertes estúpidas de filósofos, que es una cosa muy divertida.
Bueno.
Hombre, que te crees tú que los filósofos no la cagan, hombre, hasta morirse.
La semana que viene. Ahora vamos a escuchar a los oyentes, que son nuestros filósofos, en el Día Mundial del Beso. ¿A quién le darías un beso? ¿A quién te quedaste con las ganas de dárselo? Hola, buenos días.
Buenos días, guapísimo, soy Eli de Córdoba.
Hola, Eli.
Bueno, pues a mí me encantaría darle un beso a David Jiménez.
Castro. Sabía que podía pasar. Castro.
Porque yo conozco a Pepe de Rosa, ya le he dado besos, Castro. Conozco a Ana, también le he dado besos, Castro. Y me queda David, bueno, me quedan muchos más, hombre, pero David.
Amigo también. Ya me estoy poniendo celoso.
David, a ver si nos vemos, hijo, que te dé un beso, Castro. Venga, besitos lindos.
Besito,
feliz día del beso. Besaron mucho.
Venga, ¿me da tiempo de otro mensaje? Sí. Hola, buenos días.
Buenos días, compañeros de Gente de Andalucía.
Hola.
Yo le daría un beso a Marilyn Monroe, si hubiera podido alguna vez en mi vida. No lo he hecho, ni podré hacerlo, desgraciadamente. Pero es un mito del cine y de la propia vida. Buen día y gracias por vuestro programa.
Gracias, buena lección.
Lo ecléctico de nuestra audiencia, sí. Que lo equiparan a David Jiménez con Marilyn Monroe.
Una cosa magnífica, esto está precioso. Yo me sentí un poco celoso, que lo sepan también.
Eli, bueno. Eli. que Vico también se merece un beso casto y no casto, ¿eh?
Bueno, bueno, ya elegí primero y ya luego cuando tenga el de David, pues ya, como ha dicho, me faltan otros.
¿Para el año que viene?
Eso, ¿eh?
Para el año que viene. Bueno, vamos llegando a las 12. Llega enseguida la información al Canal Sur Radio. Vico, cuídate mucho.
Pues muchísimas gracias, cuídense, que dicen los suecos.
Enseguida llega el cine con José Luis Ordóñez, la historia con Sandra Rodríguez, el humor con David Jiménez, con beso aunque sea virtual, y viniendo de David no creo que sea nada casto, a nuestra oyente Eli, y un montón de cosas más. Enseguida.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fertia. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Ya huele a feria en Sola Rica. Saborea el mejor ibérico con el salchichón o chorizo Philly a 8,97 euros el kilo. Y el queso mezcla semicurado 100 pesetas a 7,99 euros el kilo. Continúa con la tortilla de patata Bahía Food con o sin cebolla de más de un kilo por 7,14 euros. Y la caja de pincho de pollo especial 30 unidades por solo 19,75 euros. Sola Rica es ahorro.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.